Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 20 de enero y nosotros estamos aquí como un martes y marrón. Es casi viernes, pero no es viernes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, a Santiago Sicard y yo sé, Liet, te veo la sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo estás?
No, yo
Cuéntanos.
estoy súper bien, estoy bien porque mañana es feriado, porque estábamos aquí conversando y me acabo de acordar, hay una canción, señores, que habla del día de hoy, o sea, el 20 de enero, no.
¿En serio?
No. Yo la estoy googleando
¿Cuál?
aquí para decirles. Mírala aquí, la de la oreja de mango, el 20 de enero. Ah, mira.
¿Qué? Y la oreja de Van Gogh, que es como de mi época, no me acuerdo de esa
Exacto,
canción.
gracias. Entonces no lo sabía, sí.
Estoy grave.
Yo, ¿por qué me
No,
suena
no, no.
esta fecha?
Con Santiago ya hemos perdido la esperanza con la música, ¿verdad que sí, Liet? Es como
Exactamente,
que,
exacto.
Dios,
¿Y tú, Santiago, cómo
Dios.
estás?
Pues muy bien, aparte de relajado por parte de ustedes, muy bien, muy bien. Esperando mañana miércoles para descansar, como tú dices. Oigan, hoy un día anti-Batman. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
El Día Internacional de los Pingüinos. Lo dejamos
No,
ahí.
okay.
Nos vamos a
Qué
hablar más
malo.
bien. Dejamos los animalitos quietos y nos vamos a hablar de finanzas. ¿Qué trajimos en nuestra agenda para hoy, para toda nuestra audiencia?
Iniciamos con los factores del día y tenemos que Wall Street abrió en rojo y el Dow Jones baja un 1,3%. Esto tras las amenazas de Trump a Europa.
Y luego vamos a hablar del viceprimer ministro de China, que advierte en Davos que las guerras arancelarias no tienen ganadores.
Posteriormente les contaremos que el peso mexicano ha caído y el dólar se debilita. La disputa por Groenlandia, como ya lo decía Ivette, pues se pone un poquito más ácida.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos que Fitur 2026 generará a República Dominicana un impacto económico de 240 mil millones de pesos.
En
Cifras
nuestro
grandes.
país, igual, señores, hablemos de aduanas, que detectó 1.592 millones de pesos dominicanos en impuestos dejados de pagar por importadores chinos en el año 2025.
Bueno, y una noticia importante para los ministerios de Hacienda de América Latina, porque Rosa Cañeta denuncia lobby empresarial en varios ministerios de diferentes países latinoamericanos.
En Conversando a Fondo, hoy nos acompaña César Moreta hablando sobre la política de riesgo en el sector inmobiliario y por qué no debe ser exclusiva para grandes inversionistas.
Seguido vamos a hablar de la estadística de hoy. Es que hay un porcentaje de hogares dominicanos que recibió el subsidio de alimentación y Santiago nos va a decir cuál fue esa cantidad.
Posteriormente, en el orden no altera el resultado, nuestras coproductoras han preparado consejitos, ya lo saben ustedes, de los martes, para que creen su fondo de emergencia paso a paso.
Sumémonos, Catalina Gutiérrez nos invita y nos trae un reto diferente, algo que nos dé sentido y un poco silencioso. Vamos a ver qué es eso.
Y para finalizar el día de hoy, como todos los días de nuestra semana, nosotros no nos vamos sin esta frase a recordar, y es que queremos poner esta cherry en este pastel de contenido altamente valioso de finanzas. Señores, quédense ahí, no pierdan la sintonía porque Sumas
Está
está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Wall Street, quien abrió hoy en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de industriales, bajó un 1,38% en la primera jornada bursátil desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a 8 países europeos por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia. A la apertura de la bolsa, el Dow Jones retrocedió hasta los 48.679 puntos. El selectivo S&P 500 perdió un 1,37%, mientras que el tecnológico Nasdaq bajó un 1,67%. El inicio del primer día de actividad bursátil de esta semana, ya que el día de ayer fue festivo en Estados Unidos, también estuvo marcado por las subidas de los rendimientos de los bonos del Tesoro del país a 10 y 30 años, que crecieron hasta los niveles más altos registrados desde el pasado mes de septiembre. El rendimiento de los títulos a 10 años reapuntó 6,8 puntos básicos, esto hasta situarse en el 4,29%, y el de los bonos a 30 años escaló hasta el 4,93%, esto tras avanzar 9,5 puntos básicos. Varios analistas apuntan que en los mercados se ha activado el Sell America Trade, operación vender Estados Unidos. Esto como se conoce entre los inversores al movimiento de venta coordinada de bonos del Tesoro, acciones y dólares estadounidenses ante el aumento del riesgo político. En este caso, los inversores se han mostrado preocupados tras la amenaza de Trump de imponer un arancel del 10% a partir del 1 de febrero. Esto a las importaciones a Estados Unidos de los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Esto por oponerse a sus planes con Groenlandia. Y por ahora, Wall Street inicia la sesión con prudencia. Esto a la espera de nuevas señales económicas que definan el rumbo del mercado.
Bueno, señores, y ahora vamos a hablar del al viceprimer ministro de China, el señor He Lifan, que dijo que el patrón reciente de aranceles globales y guerras comerciales ha infligido graves perturbaciones a la economía mundial. Durante su discurso del día de hoy en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza. En el foro de Davos también participarán líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Francia, Manuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En su discurso, el funcionario chino llamó a realizar actos de solidaridad ante el aumento de las tensiones mundiales. Cito. Las guerras arancelarias y comerciales no tienen ganadores, fragmentan la economía mundial y cierran o alteran la distribución global de los recursos. Cierro cita. Lifeng continuó con un elogio al papel de la reunión anual y dice que puede desempeñar en las relaciones internacionales o puede primar la sabiduría de Davos, que radica en el diálogo y el futuro del mundo que depende de esa cooperación. También él instó lo siguiente, abro comillas, defendemos la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Impulsemos un espíritu de diálogo y mejoremos la apertura y la cooperación. Cierro estas comillas. Las palabras del viceprimer ministro se dan luego de que Trump amenazara por imponer nuevos aranceles a varios países de Europa, a menos que se llegue a un acuerdo para la adquisición de Groenlandia. Esta retórica exhibe los reiterados esfuerzos de Trump por intentar obtener el control estadounidense del territorio ártico.
Y continuamos los factores con el peso mexicano, que inicia la sesión de hoy cediendo terreno al dólar estadounidense, aun cuando el billete verde se debilita en el mercado internacional ante las amenazas persistentes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al imponer aranceles a Europa en medio de la disputa por Groenlandia. En la mañana de hoy, el tipo de cambio rebota por encima de los 17,60 unidades luego de que en la jornada previa lograra cerrar por debajo de ese nivel clave e incluso haber anotado un nuevo mínimo anual y no visto en 19 meses. Alrededor de las 7:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, La paridad dólar a peso mexicano se ubicaba en las 17,64 unidades, con lo que la divisa local mostraba una depreciación de 1,42%. Este retroceso ocurre después de que en la sesión de ayer la paridad llegara a un mínimo de 17,56 unidades, un nivel no visto desde el 6 de junio de 2024. Según palabras de Janet Quirós, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en el grupo financiero Monex, cito: "Hoy el peso cede terreno frente al dólar ante una mayor demanda por refugio a nivel global, mientras los inversores anticipan que la Fed podría mantener su tasa de interés sin cambios por más tiempo". Cierro cita. Y por ahora, el peso mexicano va ajustando su valor frente al dólar. Esto en un contexto de movimientos globales en los mercados financieros.
Bueno, regresamos a la República Dominicana y vamos a hablar de la participación de nuestro país en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, que generará para el país caribeño un retorno económico estimado en los 240 mil millones de pesos, que son equivalentes a unos 4 mil millones de dólares. Esto es según informó el ministro de Turismo, David Collado, en un encuentro previo al roadshow previsto para la noche de este martes. El ministro explicó que estas cifras, comunicadas por las entidades financieras que acompañan al país, reflejan el impacto que tiene la feria en términos de inversión, nuevas habitaciones, crecimiento de la cadena de valor y la llegada de turistas, validando la presencia dominicana en este escenario internacional. Collado detalló que como parte de la agenda oficial se cuenta con actividades culturales y encuentros estratégicos con agentes de viajes y tour operadores europeos, una estrategia que ha demostrado resultados inmediatos en mercados como Argentina, Brasil, Chile y México. Indicó que en el año 2025 llegaron al país 1.025.000 turistas europeos, incluidos unos 185.000 españoles, que durante la feria se esperan alrededor de 1.200 reuniones de trabajo en el stand dominicano. También resaltó que la participación conjunta del Banco Popular, el Banco de Reservas y el BHD como patrocinadores oficiales, así como la presencia de 60 coexpositores, la cifra más alta que haya sido registrada. Entre los ejes principales de la agenda se encuentra el fortalecimiento de la conectividad aérea con Europa, que afectada por los últimos años por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la promoción de nuevos segmentos como el turismo deportivo, gastronómico y cultural.
Continuamos los factores con aduanas, que donde la Dirección General informó que durante el pasado año realizó 49 auditorías al sector importador asiático, principalmente a empresas de origen chino, en las cuales comprobó una diferencia en impuestos dejados de pagar por un monto que asciende a los casi 1.600 millones de pesos a favor del Estado dominicano. Entre las acciones y medidas innovadoras que se están implementando figuran la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, el uso de rayos X y body cams, la instalación de mesas de trabajo con aduanas internacionales para así intercambiar mejores prácticas de control con importadores, así como fiscalizaciones conjuntas con la DGII y la clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas. Estas intervenciones están orientadas a verificar el estricto cumplimiento de la normativa aduanera vigente, la correcta declaración de las mercancías importadas, la adecuada determinación del valor en aduanas, la clasificación arancelaria y el pago íntegro y oportuno de los impuestos correspondientes. La institución destacó que el comercio fiscalizado se encuentra actualmente en operación, luego de haber sido regularizado conforme a la ley. Estas informaciones fueron ofrecidas en el marco de la Mesa contra la Competencia Desleal y el Comercio Ilícito, presidida por el ministro de Hacienda y Economía, el señor Magín Díaz, y el director de Aduanas, el señor Yayo Sanz Lobatón. Y con estos resultados, la Dirección General de Aduanas continúa fortaleciendo la gestión fiscal y el control del comercio exterior.
Bueno, ahora vamos a hablar de los empresarios del Caribe y América Latina que procuran dirigir los ministerios de Hacienda de los países de la región para hacer lobby y lograr reformas fiscales que los beneficien. La denuncia la hizo hoy la exdirectora de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, la señora Rosa Cañete Alonso. Ella enfatiza lo siguiente, abro comillas, ocurre en este país y ocurre en los países de la región, donde altos directivos de empresas ocupan de manera directa, no solamente haciendo lobby, sino también de manera directa los ministerios. Y esto luego se refleja en cómo se representan reformas fiscales que vuelven a aumentar la desigualdad en la forma en que se recaudan los impuestos. Cañete Alonso también fue subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD de la República Dominicana. Ella señaló que en la última reforma fiscal representada y discutida en el año 2024, se planteaba que la mayoría de la recaudación iba a provenir de impuestos al consumo, cuando existía la posibilidad de igualar el impuesto sobre la renta que pagan quienes tienen capital acumulado con el que paga la renta de trabajo. Y ella dice lo siguiente, solo equiparar eso haría que unas 2.500 personas que son las que concentran la renta de capital en el país pagaran igual que un trabajador o una trabajadora. Eso hubiera generado casi la mitad de lo que se permitía recaudar por ITEVIS. La experta en economía y políticas públicas también advirtió que la democracia está en peligro porque no está consiguiendo su principio básico, que es lograr que todos tengamos igual peso en las decisiones que se toman en nuestras sociedades. Dice que los ricos tienen mucho más peso en las decisiones que se están tomando y hacen que sus intereses se privilegien. Eso provoca que la gente deje de creer en las democracias, pero la desigualdad no es inevitable, es una decisión política y hay forma de reducirla porque hay que hacer que en los sistemas fiscales paguen más los que tienen más. Así cierra ella sus argumentos. Y nosotros también cerramos los factores del día de hoy y quédese conectado con nosotros porque vamos a conversar a fondo.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Comenzamos este año y lo comenzamos sin hablar del sector inmobiliario, pero obviamente eso no quiere decir que no sea muy importante tenerlo en nuestro radar para invertir, para quizás financiarnos y comprar nuestra primera vivienda, nuestra vivienda de vacacional o simplemente para estar informados de qué está ocurriendo en ese mercado que es tan importante para la República Dominicana. Y por eso es que esta noche tenemos el placer de volver a darle bienvenida a nuestro César Moreta, a nuestro querido analista inmobiliario, que desde su conocimiento, desde su experiencia, nos continuará, Dios mediante, trayendo temas de interés en ese sector para toda nuestra audiencia. César, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches, Santiago, y a todos los oyentes de Suma, el equipo de Sumas. Un placer, feliz año nuevo para todos. De verdad, excelente, Santiago. Terminé el año en un buen sitio, comiendo muy rico en Perú, así que ya te puedes imaginar la experiencia.
Ay,
y nada, contento
idea.
De estar aquí.
Me imagino que comiste muy maluco.
Horrible, horrible, o sea. Sí, tan mal que estamos
la
pensando volver.
La gastronomía peruana tiene fama.
Demasiada buena, de verdad.
Unas tejas peruanas nos trajiste, ese dulcecito, que son tan sabrosos.
Si me hubiesen dejado.
Ay, Dios mío.
Ah, no, vi, pero de coche.
Bueno, lo que sí nos trajiste con seguridad, que es mucho más importante, es tu interés y tu vocación de enseñarle a nuestra audiencia sobre diversos temas de este sector inmobiliario. Y para empezar así como con un postre, un plato bien fuerte, César, ¿qué nos trajiste esta noche? Cuéntanos.
Mira, Santiago, un tema que para empezar el año creo que va a ser crucial. Muchos de seguro empezaron con la meta de tener una nueva inversión inmobiliaria o una próxima inversión inmobiliaria. Y en la parte financiera se habla mucho, o en las entidades financieras se habla mucho de la política de riesgo. Y uno cree que solamente eso puede ser para instituciones formales, pero cualquier inversionista de a pie o profesional, o nuevo, o experimentado, puede perfectamente tener sus políticas. Y eso lo ayuda bastante porque, como ya hemos visto, por ejemplo, en los dos últimos años hemos visto temas de estafas inmobiliarias, hemos visto que el mercado ha variado mucho en temas de la tasa de interés, la tasa del dólar, hay ciertos criterios y ciertas nuevas zonas, hay zonas que se han despertado, zonas nuevas y demás. Entonces, sigue pasando que cuando la gente está tratando de comprar un apartamento, vemos que no está muy claro de lo que quiere. Y eso es muy peligroso en el sector inmobiliario porque estamos hablando de capitales altos. O sea, tú comprar un apartamento sin una buena política de riesgo y de qué quieres, pues puedes comprometer tus ahorros o la pensión o la herencia o lo que sea por una simple emoción. Entonces, la idea es que se vayan de este programa con tres preguntas, con la respuesta a tres preguntas, que cuándo un proyecto es técnicamente invertible, qué variable de riesgo invalida la inversión, y tercero, cómo reducir los sesgos emocionales y la presión comercial.
Uy, me fascina, fascina que lo pongas así de sencillito, así de explícito. Entonces, tres temas para esta noche, ya lo escucharon. Tres temas que nos hablan de la política de riesgo. Fíjense que, como dice César, normalmente cuando nos dicen política de riesgo, como que todos pensamos en fondos de inversión, todos pensamos en mercado de valores, en la banca de pronto, ¿no? No creo que todos lleguen hasta allá. Sí. Ah, bueno, por el financiamiento, porque muchas veces nos dicen, no, es que política de riesgo no le podemos prestar, ¿verdad? A veces ocurre eso. Pero fíjense que César nos dice, no, ojo, eso no es solo para ellos. Para nosotros, como pequeños inversionistas, también tenemos que tener clara nuestra política de riesgo. Comencemos con estos tres aspectos que nos señala César.
Sí, mira, como te mencionaba, Santiago, la idea de esto es que sea más fácil ver los inmuebles, que puedan invertir más fácil y puedan tener un solo lente. O sea, cuando reciban tanta oferta, no se ofusquen. Número uno, como siempre hablamos, en la parte legal. Las titularidades de las cosas, cómo están a nivel legal. Ya la variable crítica son quién es el titular en el terreno o en el inmueble, quién es la figura legal del proyecto, si es un fideicomiso, si es una empresa, si es una persona física, y la capacidad real de venta. O sea, para que entiendan algo a nivel legal, les vuelvo a dar el truco, creo que se lo dimos en uno de los programas. Pidan la cuenta de banco primero y después todos los documentos que te den sobre esa propiedad tienen que estar a nombre de la misma persona que está en la cuenta de banco. Eso es una buena política y un buen filtro para tú poder definir de manera muy clara si está todo claro legalmente. Y a nivel técnico, como hablamos ya, o sea, en el tema de la venta, cómo está la estructura, los documentos obligatorios que debe de pedir y las etapas permitidas de entrada. O sea, para que entendamos algo, un proyecto puede decirte a ti que está totalmente estructurado legalmente, pero no puede salir a vender. O, mejor dicho, puede ser que un proyecto te diga a ti, te muestre ciertos documentos aéreos dispersos, y el proyecto en ese escenario te dice, bueno, cuando me deposita tal cuenta, pero el registro mercantil está a nombre de otra persona, o no hay registro mercantil, o los títulos están a nombre de otra persona, o los permisos están a nombre de otra entidad, y no está alineada todo el tema de la documentación, y obviamente eso dificulta el escenario de venta. Entonces, la capacidad legal va a definir la capacidad real de venta.
Ajá.
Eso es importante que entiendan. Y ahí, como inversionista pequeño, te toca definir cuáles son los puntos donde tú vas a invertir. Si vas a decir, bueno, si no tiene fideicomiso, no invierto. Si no tiene los documentos o los títulos a nombre de la constructora o del desarrollador, no invierto. Y esa va a ser tu política en ese escenario a nivel legal. Y es bueno que le escriban y la tengan clara, porque cuando empiecen a tener el bombardeo de los vendedores, pues eso te va a ayudar a no dejar que las emociones te nublen en ese escenario. Ya en riesgo financiero, obviamente muchos no son expertos en temas de presupuestos, pero debe de tener lógica los precios. Eso es muy importante. Aunque tal vez no vayas a pedirle estados de cuenta, certificados y demás, debe de haber un escenario claro de cómo van a usar el flujo de caja, qué tanto dependen de las preventas o pueden construir, cuáles son todos esos escenarios de solvencia que tiene que tener el desarrollador para iniciar un proyecto. Tal vez no vas a entender tantos detalles técnicos financieros, pero sí por lo menos, ¿verdad?, qué tan solvente están, qué tan claro están los precios, es algo muy importante, y qué tanto dependen de apalancamiento o de preventas, porque eso te va a definir los retrasos que puedan haber. Y ya, qué tan claro está el proyecto a nivel financiero de la rentabilidad que se espera, o tú qué tan claro estás de la rentabilidad que esperas tener, cuáles son tus plazos de recuperación, o sea, bueno, yo espero que todo yo lo recuperarlo en 2 años, en 3 años, y si es previsible dependiendo del activo que coja, y el nivel de apalancamiento que vas a tener, o sea, qué tanto préstamo vas a pedir, porque eso también va a definir el tipo de producto que vas a elegir. A veces llegan y dicen, no, preséntamelo todo, pero tú no puedes, de repente no tienes crédito, o no puedes tomar un apalancamiento más alto de 2, 3, 4 millones, entonces de repente el agente inmobiliario, porque quiere ganarse una buena comisión, tu capacidad son 5, pero él te va a enseñar cosas de 15. O tal vez no te vaya tan lejos, de 8, de 9. Entonces va a tratar de que tú puedas subir tu presupuesto. Entonces, si tú le dejas claro qué rentabilidad esperas, qué tiempo esperas recuperar la inversión, cuál es tu nivel de endeudamiento, entonces eso te puede facilitar que no te presenten cosas que no son apropiadas. Y ya ver también a nivel financiero, por ejemplo, bueno, lo mismo el tema de los costos, las ventas, cómo están las ventas de ese proyecto como tal. Porque cuando tú ves si el proyecto se vende rápido o no se vende rápido, o sea, hay un juego ahí, un equilibrio, creo que lo hemos hablado en otro programa. ¿Es muy bueno que un proyecto se venda rápido? No. ¿Es muy malo que se venda al paso? O que no se venda tampoco. O sea, debe de haber un equilibrio. Porque si se vende muy rápido, puede ser que el desarrollador venda todo el beneficio y de repente se quede corto de presupuesto al final. Y no pueda terminar el proyecto como quisiera. Ahora, si lo venden muy lento, pues también eso puede mitigar el tema de que se pueda apalancar y obviamente que el proyecto avance. Entonces debe de haber un ritmo sobrio. De repente, si vas a invertir en un proyecto, date un plazo de, bueno, déjame ir observando en 6 meses qué pasa con este tipo de producto en el mercado. Eso puede ser una buena estrategia de definir un tiempo en el que vas a estudiar el mercado y qué vas a perseguir. Mi sugerencia, persigue el ritmo de venta de los proyectos. Y ya tú vas a ir viendo que los agentes inmobiliarios te van a decir, no, este se vendió, este no se vendió, este sigue disponible, este no, etcétera. Y eso te va a ayudar a no entrar en un proyecto que se vaya a quedar rezagado, ya sea por falta de presupuesto o por falta de apalancamiento.
Oye, César.
Y, ajá.
Ah, no, no, perdóname, continúa, ya tengo una preguntita.
Sí, ya muy importante también es definir qué experiencia vas a exigir del desarrollador. Los desarrolladores tienen obviamente su experiencia. Si vas a pedir información sobre su equipo técnico, sobre su historial de entrega, dependiendo de tu experiencia, tú puedes pedir muchas cosas que te pueden ayudar a ver si un desarrollador tiene la capacidad. O sea, normalmente los desarrolladores tienen que tener capacidad económica, capacidad de equipo o sea, en su capacidad en su equipo. Y también, bueno, obviamente su reputación debe de ser lo más intachable posible. Esas tres cosas te pueden permitir, tú vas a definir, ¿verdad? Obviamente, qué tipo de reputación estás buscando, qué tipo de desarrollador estás buscando y qué tipo de experiencia. Porque de repente en algunos casos te sirve a uno un desarrollador grande, pero en otros casos no te sirve a uno tan grande. O sea, no hay ninguno malo ni bueno. Que sea grande o que sea viejo, no importa. Lo que va a definirlo es tus expectativas. Un punto importante es el tema del mercado, como ya hablamos, pues ya tú definir claro, ¿verdad? Cuál es la ubicación, la tipología que estás buscando, el precio, la velocidad de venta, quién está comprando ese producto en caso de que quieras revenderlo o quién lo está rentando, cuál tú quieres que sea tu cliente, porque al final estás buscando tener una estrategia de salida. Entonces, si tú defines bien quién va a ser tu cliente final, o sea, quién tú le vas a vender o a rentar, pues eso te va a ayudar a saber qué elegir. No simplemente elegir por un buen precio o por un buen render o porque un vendedor te dio una asesoría, como decimos en buen dominicano, una buena muela. Y te vendió Villas y Castilla, como decimos. Entonces, nada, Santiago, la idea es que entiendan en estos perfiles, ¿verdad? ¿Cuáles son tus reglas no negociables? ¿Cuáles son tus rangos aceptables? Y documentar todos esos criterios. Porque si lo documentas, entonces cada vez que te llegue una propuesta, o si tienes un agente que trabaja de la mano con mano derecha, lo vas a ayudar mejor a que no te mande cosas que al final puedan afectar tus ahorros, tu capital, tu herencia, etcétera, lo que tengan ahí para invertir.
Oye, César, ¿sabes qué me gusta? Que tú hablas de esto de las políticas de riesgo de una manera como bastante sencilla, es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué es una política de riesgo como tal? Te quería preguntar, en el mercado de valores o en el mercado financiero tenemos perfiles de riesgo. ¿Esto también aplica para el sector inmobiliario?
Sí, claro.
¿Sí?
Porque cada tipo de inversión te
Si tú pudieras,
puede adaptar su perfil o no.
bueno, y te iba a preguntar, en el sector financiero, por ejemplo, tenemos productos que asociamos a mayor riesgo y otros de menor riesgo. A mayor riesgo, por ejemplo, tenemos los derivados, donde uno se apalanca, donde las ganancias pueden ser extraordinarias, pero las pérdidas también pueden ser altas, donde hay muchísima volatilidad, donde hay que tener mucho conocimiento, donde hay que estar pendiente del mercado todo el tiempo, donde realmente no podemos descansar mucho, ¿verdad? Y hay otros productos de muy bajo riesgo, todo tiene riesgo en la vida, pero tenemos otros productos de muy bajo riesgo, como los fondos abiertos, por ejemplo, fondos de inversión abierto o los certificados a plazo, donde igual tú tienes que estar atento, tampoco es que te metas con los ojos cerrados a lo que sea, no, pero los riesgos son muchísimo más moderados, muchísimo menores. Tú pudieses hablarnos, digamos, de manera general, como en qué tipo de proyectos uno asume más riesgo en el sector inmobiliario y en cuál es menos riesgo. ¿Hay alguna forma de catalogarlos así o eso no aplica para el sector inmobiliario de esa manera?
Sí, total. Por ejemplo, un sector, si tú ves que van a desarrollar una zona nueva, una zona suburbana, por ejemplo, nueva, eso normalmente es alto riesgo. Porque ahí no hay una experiencia de usuario, no hay una experiencia de residente, no hay una experiencia de vacacional, no hay una experiencia comercial. Entonces, de repente un desarrollador está apostando a que esa zona explote con su desarrollo. Entonces, eso ya es alto riesgo. Porque tú te vas a riesgo con él de que eso pase. Si no pasa, pues obviamente todo se queda obsoleto. O sea, ahí entra mucho en juego la inversión en plano y más inversión en plano en lugares que no están habitados. Que no es mala, pero se va a riesgo. Puede ser que la expectativa de renta sea buena o la expectativa de plusvalía sea buena o excedente, pero nadie la puede confirmar porque no hay un historial.
Exactamente.
Entonces, tú te vas ahí a riesgo con el desarrollador. También hay un riesgo, que es lo que le llaman, por ejemplo, la lista cero, que cuando tú inviertes, yo armo un proyecto, o sea, lo estoy armando ahora contigo aquí en la radio, y le digo a todo el que me, ojo, esto no es real, todo el que llame ahora Sumas, pues puede entrar con tanto y va a tener una ganancia de tantos múltiplos. O sea, yo no tengo nada estructurado, nada legal, nada, ¿sabes? Yo me lo estoy imaginando, pero estoy prometiendo eso. Por tal vez conocimiento que tengo en el mercado y creo que se puede hacer. Entonces, ahí en la lista cero normalmente lanzan un proyecto que solamente lo que hay es planos y un terreno ahí, que donde creen que va el proyecto. Pero no hay nada legal confirmado, no hay permiso confirmado, ni siquiera hay cuentas bancarias, o sea, hay muchísimas cosas que están en cero. Entonces tú entras en riesgo porque se supone que si entras ahora, pues estás entrando en un precio que ya cuando salga la lista 9, la lista 10, pues obviamente te vas a ganar toda esa plusvalía de recorrido. Entonces esos son riesgos que hay en la parte inmobiliaria. Hay muchos que invierten también en terrenos, apostando a que se puede revalorizar en zonas muy remotas o que tienen expectativas de infraestructura y demás, o desarrollo. Y ahí eso es un riesgo porque no lo puedes asegurar.
Oye, César, ahora que estamos hablando de riesgos, nos queda una pata muy importante. No la alcanzamos a abordar, pero creo que también vale la pena abordar este tema de la política de riesgos, no solo desde el inversionista, sino también desde la faceta, desde la expectativa, desde el rol que cumplen los desarrolladores y los constructores, porque muchas veces asumen riesgos que no corresponden con su perfil. Y eso es lo que a veces los lleva a tener inconvenientes, ¿verdad? Entonces yo creo que valdría la pena, si te animas, para una próxima participación tuya, hablar de la política de riesgos en el sector inmobiliario, pero de cara al desarrollador, de cara al constructor. Total. Que tiene que mirar cómo diversificar, cómo anticipar posibles inconvenientes, cómo hacer... no sé, me imagino que hay un análisis exhaustivo en la preinversión, en todo el due diligence. Me imagino que también en temas de gobernanza y monitoreo es muy importante la asignación de responsabilidades, los sistemas de alertas tempranas, la revisión periódica del proyecto y de la política. O sea, no, yo creo que hay muchas cosas desde el punto de vista de los desarrolladores y constructores que también nos escuchan en Sumas, porque te digo que, por ejemplo, con Acoprovi, que yo a veces voy a la reunión de ellos, me dicen, oiga, oí Sumas, no sé qué, así creo que sería valioso si de repente te animas a tratar este tema también de cara al desarrollador y al constructor. ¿Qué dices? ¿Qué hacemos para una próxima vez?
Totalmente, sí, de acuerdo, comprometido con eso.
Bueno, parece me genial. Encanta. César, muchas gracias por traernos un concepto que normalmente entendemos como totalmente financiero a un sector del cual... todos dependemos, porque todos tenemos una vivienda, sea propia o alquilada, todos habitamos en algún lugar, todos mercamos en algún lugar físico y todos estudiamos o trabajamos también en algún lugar físico que está, por supuesto, dentro de lo que se llama el sector inmobiliario. Muchas gracias, César, por ponernos a pensar en esa forma. Que tengas una encantado. Feliz noche y te esperamos pronto, señor.
Muchas gracias, feliz noche para todos.
Muy buenas noches, querido César.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Aquí, No, adelante, primero las
No, 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 te
damas.
iba a preguntar justo que en la agenda hablábamos que era como de los hogares dominicanos y quiero conocer la estadística. Cuéntanos.
Bueno, mira, nos dieron a conocer qué porcentaje de los hogares dominicanos recibió subsidios por alimentación y la cifra, la verdad, que es sorprendente, supremamente alta. Las familias de las zonas metropolitanas fueron las más beneficiadas con esta transferencia estatal. La República Dominicana finalizó el cuarto trimestre del 2025 con el 38.5% de los hogares recibiendo el subsidio estatal Aliméntate. Así que un subsidio que está llegando, dicen las cifras del Estado, que se transfirieron a 1.436.000 hogares. 1.436.000 hogares recibieron esta ayuda social de parte del Estado.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El martes ustedes saben que tenemos el orden no altera el resultado, esta sección que utilizamos regularmente para darles unos consejitos. Y el consejito de este año, ya lo dijo Liet hace mucho tiempo, era en cada mes tener un propósito de inversión. El de enero, si todavía no lo creó el año pasado, ojalá que lo haya hecho, pero si no lo hizo, el fondo de emergencia. Así que hoy traemos unos consejitos para que ustedes tomen nota sobre cómo se puede crear el fondo de emergencia paso a paso, sin tanta dificultad, sencillito, para que quienes todavía no lo han hecho, que esperamos que sea una muy breve parte, una muy pequeña parte de nuestra audiencia, pues lo haga inmediatamente. Así que, señoritas, escuchamos estos consejitos que nos van a dar para quienes no han creado el fondo de emergencia todavía.
Sí, Liet, antes que nada, déjame ir llevando como la secuencia, porque en los últimos órdenes que no alteran el resultado, nosotros hemos estado tocando como paso a paso, primero organiza tus finanzas, primero haz tu evaluación, evalúa, escribe, ahora llega el momento de poner el orden, ¿verdad? Ese orden para poder tener el resultado esperado. Y una de las cosas que me parece a mí, como le parece a Liet, como le parece a Santiago y a cualquier asesor financiero, que es importante tener, obviamente, es este fondo, porque es uno de los errores financieros que es más comunes que nosotros caigamos, ¿eh? Que es gastar de más y es no prepararnos para lo inesperado. Por lo tanto, hoy vamos a hablar el paso a paso, ¿verdad que sí?, de cómo se puede crear este fondo de emergencia.
Totalmente, me gustó esa intro que hiciste, Ivette, para ir dándole como claridad a nuestros oyentes, ya sean por si nos escuchan por primera vez o por si están un poco confundidos. Así que vamos a aclarar el concepto para que no nos confundamos y estemos todos de la mano. Un fondo de emergencia es ese dinero reservado exclusivamente para imprevistos reales, emergencias. Dígase, así sean situaciones de salud, reparaciones de hogar, de vehículo. Si tienes una reducción de ingresos, me explico, situaciones que no te tocan la puerta antes de llegar. ¿Qué no es un fondo de emergencia? Las vacaciones que tú quieres tener en Semana Santa, la pinta que te vas a dar en 2 meses para tal salida, que si hacen un descuento y tú quieres aprovechar, eso no es, para eso no es un fondo de emergencia. Porque la función no es entretener, es protegerte. Así que es importante hablarlo claro para que entendamos que si usas ese dinero para otra cosa, pues ya deja de ser como un fondo de emergencia. Y no es por verlo como un castigo, más bien como una realidad por lo que es algo que te protege. Así que, Ivette, ¿qué tal si nos hablas un poco de cómo podemos calcular cuánto necesitamos?
Mira, Liet, recuerdo, vuelvo y recuerdo, me voy a la historia, señores, porque Liet y yo hemos estado tratando de llevar como una secuencia organizada de tus finanzas para que te puedas ir atrás en nuestros audios del orden no altere el resultado y puedas tener como tu biblioteca de información, ¿ok? Entonces, ahora vamos. La meta ideal es tener de 3 a 6 meses de tus gastos básicos, ¿ok? Pero no empieces por ahí, ¿ok? No vamos a empezar por ahí. Recuérdate que ya habíamos hablado de que tienes que anotar todo lo que gastas, todo lo que es principal, todo lo que es secundario, porque estamos organizando la finanza, estamos a principios de 2026. Entonces, lo primero es, suma tus gastos esenciales mensuales. Palabra clave, poderosa, esenciales. Vivienda, comida, transporte, servicios. Lo esencial. Ay, no, pero el entretenimiento, porque me dijeron que hay que guardar un 10%. Pero no, 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 no. Estamos hablando del fondo de emergencia, que yo diría, Lien, que ciertamente no es entretenimiento, pero oye, qué tranquilidad da tenerlo, ¿verdad que sí? Entonces, sí, es para quitarte un peso. Entonces, una vez que tengas ese número total, esa es tu base. Por ejemplo, si tus gastos básicos son de 30 mil al mes, un mes es 30 mil, pues entonces la meta debe ser ahorrar 30 mil pesos juntos, o sea, no, que llegue a 90 mil, dándote la seguridad de que si perdieras tu empleo o tu medio de vida, durante 3 meses tus gastos básicos importantes estén cubiertos.
Me gusta. Sabes que para aclararle a los oyentes, si bien es cierto que el fondo de emergencia es de 3 a 6 meses de tus gastos, no te abrumes ni tires la toalla. Empecemos con que tu primera meta o submeta dentro del fondo de emergencia sea cumplir con ese primer mes cubierto de gastos y luego vas cumpliendo con los demás. Y por esto me lleva al segundo punto, y es que, bueno, al tercero ya.
Al tercero,
Empieza
sí.
pequeño, pero empieza. Porque el error más grande es pues, dejar el fondo de emergencia para cuando tú tengas un dinero extra, cuando te caiga tal pago, cuando tú... No, señores, porque la verdad es que casi nunca llega ese momento perfecto. Tú puedes empezar, óyeme, con 1.000 pesos que tú quieras, con un 5% de tus ingresos, que quizás para ti tú llevas un año diciendo que 2.000 pesos no es dinero, por poner un ejemplo de amistades mías, que eso no es dinero, pero los 12 meses que tú llevas barajando separar esos 2.000 son 24 mil pesos que hoy te pudieran ayudar en una situación que se te presente. Y es que el fondo no se construye con milagros, ni con el bono, ni no, es con constancia. Y no necesitamos esos grandes ingresos, sino esas decisiones sostenidas.
Así es, me encantó eso, paso a paso. Recuérdate que no es ahora dejar de vivir para hacerlo, ¿no? Es para tener un orden. Ahora mira, guárdalo en un lugar correcto. Tu fondo debe de estar seguro, disponible y separado de tus cuentas diarias. Hablo disponible porque es emergencia, señores. Entonces, este dinero no puede estar en un fondo cerrado a un año. Porque la emergencia es la emergencia, él tiene que estar a la mano, ¿ok? Pero lejos de las cuentas donde usas tus gastos diarios. Entonces, opciones que te podemos recomendar: una cuenta de ahorro que no tenga tarjeta de débito, una cuenta digital que esté separada, también puede ser un fondo de inversión de alta liquidez y bajo riesgo. Esto evita que lo tengas en efectivo en la casa, en una alcancía o en una cuenta donde puedas tener acceso a usarlo, teniendo esa sensación engañosa de, ay, pero yo tengo ese dinerito ahí. No, ese dinerito se llama emergencia, ese dinerito no existe. Existe para lo que existe, para el nombre que le pusiste, emergencia.
Me gusta, Ivette. Y señores, yo creo que con eso ya podemos ir como dando cierre, recordándoles que con ese consejo que dio Ivette, la idea de tu fondo es que no esté mezclado y por eso tenemos el orden no del resultado para construir esa base sólida para unas finanzas verdaderamente sanas y sostenibles. Así que espero que les haya gustado esta entrega. Nos vemos el próximo martes con otro orden.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Aquí Catalina Gutiérrez con un reto de la semana que no es ruidoso, ni rápido, ni espectacular de ninguna manera. Realmente, este es un reto silencioso, pero la verdad que muy profundo. El reto de hoy es: identifica qué te da sentido hoy. No que te daba sentido antes, no que debería darte sentido según los demás, sino que hoy, en este momento de tu vida, esto le da dirección a tus días. Muchas veces definitivamente vivimos como en automático. Cumplimos nuestros horarios, las responsabilidades, las expectativas y hacemos lo que toca, lo que se espera y lo que pues siempre hemos hecho, ¿no? Pero de repente un día puede ser que sintamos como un vacío raro y no necesariamente una tristeza, sino que la verdad que falta de propósito. Y ahí es que aparece esta pregunta: ¿para qué estoy haciendo todo esto? Identificar qué te da sentido no significa tener todas las respuestas. Tampoco significa pues que tienes que definir tu vida entera. Esto significa realmente detenerte un momento y mirar con honestidad qué cosas, personas o acciones hacen que tu vida se sienta más viva. El sentido no siempre es algo grande. A veces no es definitivamente una meta enorme ni un sueño lejano. A veces es algo, puede ser pequeño y cotidiano. Puede ser cuidar a alguien, puede ser aprender algo nuevo, puede ser acompañar, crear, enseñar, escuchar. Puede ser sostener tu hogar, puede ser que estés atravesando un momento difícil pero con mucha dignidad. O sea, el sentido cambia y eso está bien. Lo que te daba sentido hace 5 años, tal vez hoy ya no lo hace. Y no es un fracaso, realmente es un crecimiento. Entonces, esta semana el reto es hacerte esta pregunta con calma. ¿Qué me da sentido hoy? No para responder rápido, no para quedar bien, sino para escucharte de verdad. Tal vez descubras que el sentido de hoy está en cuidarte más, o de bajar el ritmo, o de poner límites, o posiblemente volver a algo que habías dejado de lado. Tal vez el sentido de hoy no está en lograr, sino en sostener, o no está en avanzar, sino resistir, o no en producir, sino en estar presente. Y la verdad que eso también vale. De esta manera, pues te propongo algo concreto. Toma un momento esta semana, puede ser ahora en la noche, puede ser caminando, puede ser en silencio, y escribe una sola frase que empiece así: hoy lo que da sentido a mi vida es. Y definitivamente no tiene que sonar bonito y tampoco tiene que ser definitivo, pero sí puede ser honesto. Y si no sabes qué escribir, pues también está bien. A veces el primer paso es aceptar que estamos buscando. El sentido no se encuentra de una vez. Se construye poco a poco, con decisiones pequeñas, con coherencia interna, con escucha. Cuando sabes qué te da sentido hoy, pues definitivamente muchas cosas se acomodan. A veces las prioridades se aclaran más, las culpas puede ser que pesen menos y las comparaciones que a veces tenemos pues pierden esa fuerza. Porque ya no estás viviendo para cumplir expectativas ajenas, sino para honrar lo que realmente te importa. Entonces, el reto no es para presionarte, es para orientarte y no para exigirte respuestas, sino para reconectar contigo. Así que esta semana pregúntate con mucho cariño, ¿qué me da sentido hoy? Y deja que esa respuesta, aunque sea chiquita, te acompañe. Ese es el reto de la semana. Muy buenas noches, un fuerte abrazo para todas las personas y mis queridos radioescuchas que estén por ahí. Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Tenemos un pequeño viernes, así que sabemos que muchos de ustedes están sonriendo porque ya en este momento se olvidan de muchas de las cosas monótonas de la semana. Dentro de esas tenemos la esperanza, la ilusión de que sumas no caiga en eso, de que sumas ya sea la despedida. Así que nosotros vamos a despedir nuestro programa, pues, deseándoles a todos que mañana miércoles descansen. ¿Qué tenemos en nuestra frase a recordar?
Bueno, Santiago, vamos a traer una frase de Robert Quigley que me gustó mucho. Dice, los buenos tiempos son cuando la gente se endeuda para pagar en los malos tiempos.
Ay, cuéntenme. Ay, no sé. Una frase que nos llevaría a mucha reflexión, ¿no? ¿Qué vas a decir tú, Liet?
No, yo me crucé, o sea, espérate, los buenos tiempos son cuando la gente se endeuda para pagar los malos tiempos, así era.
En los malos tiempos.
Ah, ok, ya.
Okay. Aquí la pregunta es, ¿usted definitivamente cuando está en las buenas quiere endeudarse para después cuando llegan los malos tiempos tener que sacar de donde no hay? Es lo que tenemos que preguntarnos realmente, una reflexión importante. Yo creo que no vale la pena, vale la pena más bien planificar para que en los buenos tiempos podamos consumir todo lo que queremos y en los malos no tengamos que pagar deuda, sino tengamos la tranquilidad del consumo, lo que necesitamos. Lo dejamos hasta acá. Feliz miércoles feriado y nos vemos el próximo jueves aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.